RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas. Conectados, el magazine virtual de la RV para interactivos, un espacio de conexión de la UNAD hacia el mundo.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Tecnopedagogía, con ustedes Miguel Antonio Ladrón de Guevara en este su espacio en el que hablamos de la tecnología y su implementación en el campo pedagógico. Hoy, como hace 8 días, está con nosotros Edwin Bernal de Geos Digital, con el cual estamos hablando y estamos tratando todos los temas relacionados con el Internet y su aplicación pues, en el campo pedagógico. Edwin, veníamos hablando hace 8 días de muchas cosas, bueno, de la inversión, de cómo era la inversión en nuestro país. Según usted, ¿qué era el Internet? ¿Cuáles eran sus experiencias? ¿O para usted qué era lo importante del Internet? Entonces yo creo que para retomar o para seguir con ese tema mejor, retomemos un poco de lo que hablábamos hace 8 días. Primero, muy brevemente, ¿qué es el Internet?
Antes que todo, Miguel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias. Habíamos comentado hace 8 días que el Internet era la virtualización. Yo les comentaba que para mí era el Internet era la virtualización de espacios físicos y el aprovechamiento de los mismos. La unión entre una amalgama entre un espacio de red social, un espacio de comunidad, un espacio de negocios, un espacio de negocios entre empresas, un negocio entre espacio entre empresas y personas comerciando de alguna forma, un espacio de ocio. Para mí es eso, la virtualización de los espacios virtuales. Algo de lo que habíamos dicho hace 8 días era lo de la inversión, era parte de lo que habíamos tocado. Exacto. Y donde comentábamos que más que la inversión era la posibilidad. La posibilidad de que viéramos que sí es posible el learning. Lo hemos demostrado muchos, inclusive estoy seguro que muchos de nuestros oyentes de una u otra forma han aprendido a través de espacios en internet, a espacios de foro. Y también habíamos comentado algo muy bueno, que era la posibilidad real de aprovechar esos espacios. Y yo inclusive daba el ejemplo, ¿te acuerdas del ejemplo que te comentaba de los viajes que yo habíamos armado a partir de redes de gente que sabía rutas de viajes? Cosas como esas. Tengo muchas más experiencias de comentar, creo que las vamos a comentar a lo largo de la charla.
Ahí vamos, sí, sobre la charla.
Sobre la misma charla, ejercicios, un ejercicio muy bonito, y era cómo aprovechar esos espacios de aprendizaje.
Digamos, bueno, Edwin, pero digamos... Nosotros, listo, ya habíamos hablado un poco de la inversión, de toda la cuestión del e-learning, más o menos lo habíamos tocado ahí por las ramas. Pero a mí me parece que hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. Y es que los docentes, o nuestros docentes hoy en día, nosotros tenemos unos docentes, como bien hay unos que son jóvenes y utilizan el internet y hacen cosas magníficas con él, también tenemos unos docentes que son ya los dinosaurios, que son los papás de muchas cosas y son unos berracos en los libros y en todo este tipo de vainas, que le tienen miedo y que no se acercan a estas nuevas herramientas que ofrece el internet. Entonces, ¿cómo podemos lograr que los docentes logren incorporar, verdaderamente las nuevas herramientas tecnológicas como instrumentos educativos? Eso es un problema que tenemos, y yo creo que no solamente en Colombia, ¿no?, sino en todo el mundo.
Creo que ha pasado en todo el mundo. Yo fui profesor de Red P, para los que no saben que Red P fue un proyecto de la Secretaría de Educación a nivel distrital e inclusive en algunos colegios a nivel nacional, donde tenía un grupo de profesores, 20 o 30, inclusive llegué a tener hasta 60 profesores en el aula, y donde le estábamos enseñando primero internet y luego ofimática. Y era Word, Excel, Power, los programas básicos, para que ellos tuvieran ese conocimiento y pudieran aprovecharlo dentro del espacio. Parte de esa experiencia fue como nació mi empresa, Geos Digital. Porque yo me di cuenta, en mi grupo de trabajo se dio cuenta que realmente los profesores, a pesar de que, ok, tú sabes manejar un Word, pero ¿cómo puedo utilizar un Word en mi clase de biología? ¿Cómo puedo utilizar un Excel en mi clase de español? ¿Cómo puedo utilizar un PowerPoint dictando ciencias naturales o dictando religión? ¿Cómo poder aprovechar esos espacios? Y es la deficiencia más grande. no creo que esté diciendo ninguna mentira, y creo que de pronto, o espero no ofender a ninguno de los profesores que nos están escuchando, o alguno de los educadores. De cada 30 o 60 profesores que teníamos en las aulas, no estoy hablando solo de mí, estamos hablando de que yo capacité a 500 personas en Bogotá. Estuve en Chocó, también estuve en varios espacios. De cada grupo, yo te puedo decir que personas que realmente están utilizando eficiente, digo eficientemente, es que el internet es mucho más que un motor de búsqueda y un correo electrónico y un chat. Que se abran a más espacios, te puedo decir que habían 3 de 30, o sea, el 1%. Si estamos en el 1%, ¿es eso?
Sí, más o menos.
El 1%. Más o menos. 10%. Estoy loco.
No, sí, viene siendo como el 1. El 1, bueno, un poco
más. Ok, estamos muy bien en matemáticas, sí. Por lo que vemos. Saquen a Google, por favor. El caso es ese. Y así puedo decirlo. Miren, ahorita que yo dicto conferencias para Tecnoparque Sena, y alrededor de nuestros asistentes varía entre 80 y 40 personas para conferencias de solo comercio electrónico. Y te puedo decir que es el mismo porcentaje en personas que están dentro o están buscando aprender espacios virtuales. No es. Muchos tenemos el cuento, y que tiene algo de cierto, que los pelados de esta generación, los muchachos de estas dos últimas generaciones, nacieron con el chip adentro. Y ese chip le permite entender con más facilidad y moverse más dentro de espacios virtuales. Ok, sí, no te voy a decir mentiras en que sí, puede que sea así. Cuento del chip. Mas sin embargo, he visto y vivenciado, y me acuerdo muy bien de una profesora de un colegio que quedaba cerca del Tunal, que tenía 65 años. Era la más vieja del colegio, la persona mayor del colegio.
Profesores dinosaurios, así como...
Ok, son profesores dinosaurios.
Sin ser, obviamente, el término peyorativo.
Sí, obviamente. El caso particular era que esta mujer empujaba y aprendía y estudiaba y leía y tenía un empeño, y yo he visto que el que quiere puede. Si uno se empeña a decir que está viejo para una vaina, que ya no puede, pues hombre, la vida le responde con eso.
A mí
ya no puede.
Incluso me parece curioso, porque muchos docentes es como lo que yo llamo más o menos el amor a la tiza. Prefieren quedarse, yo recuerdo en mis épocas de colegio que se quedaban, digamos, un descanso haciendo un dibujo en el tablero con una tiza, con colores para poder mostrarlo. Resulta un poco ya en pleno siglo XXI, con todas las herramientas de ahora, que aún docentes sigan recurriendo a eso en lugar de hacer, digamos, un PowerPoint con unas fotos o con algunas cosas.
Creo que para mí la tecnología es una herramienta. Hay algunos que lo están viendo como una competencia. Parte de la experiencia que tuve y charlas directas con profesores, inclusive situaciones que se están presentando ahorita en algunos espacios de enseñanza que tenemos, es que la gente está viendo el internet. Creo que es la excusa más ciega que he encontrado, es que despersonaliza a las personas. Así, con esa frase,
sí.
Que te quita la personalidad, que te vuelve máquina perdida en un aparato y que te conecta a ese mundo y tú no eres nada sin ese mundo. Bueno, yo voy a dar mi experiencia personal. Yo soy budista y me considero una persona muy espiritual, pero vivo del internet. Yo creo que es que excusas para decir no quiero, no puedo o no me gusta. Si alguien que no le gusta el internet, ok, se lo respeto. Pero creo que está desaprovechando algo que le puede llegar a ser útil y le puede dar la papita para todo el día. Una de las experiencias bonitas que tuvimos con los profesores, inclusive está ocurriendo el día con una profesora de un colegio del Francisco José de Caldas, en el Salitre, Bogotá. Es una profesora que ya raya en años y que cualquiera que la vea dirá que ella es de los dinosaurios que estábamos hablando hace un momento con Miguel. Pues esta mujer empezó a desarrollar soluciones y learning leyendo y cacharreando, como muchos le decimos, y fue ahorita que está concursando por un premio en pedagogía y enseñanza de la Secretaría de Educación. Entonces, la pregunta es para los que nos están escuchando. ¿La excusa es la edad? ¿La excusa es yo era de los de tiza? La excusa no. Yo creo que la excusa es no quiero y punto. O no me gusta. Pero si no te gusta, igual hay que buscar la forma para poder llegar a eso.
O sea, uno no se puede aislar.
De poder se puede, pero te atienes a las consecuencias. ¿Me hago entender?
Sí.
O sea, usted puede decir, mire Edwin, yo soy una persona que hago curtiembres en San Antonio y soy de los que raya el cuerito y a mí de qué me sirve un chat y un messenger y un foro. Se lo respeto, es válido, porque de pronto dentro de su ámbito social no le interesa o no le sirve. Y esa persona puede tener las mismas características.
Claro que todo eso es como revaluable, ¿no? Porque así sea la artesanía o la cosa más pequeña que yo haga, yo igual lo puedo vender por internet.
Ahí viene el ejercicio bonito. Eso que estamos viendo como un limitante no es un limitante, es una posibilidad. Puede que haya un espacio, una posibilidad de negocio, de comercio, de pedagogía, donde llevamos a esa persona a esos lugares y la trabajamos.
Perfecto. Bueno, Edwin, cuéntanos entonces, Vero, listo, ya lo hemos hablado, lo hemos tratado un poco, pero ¿cómo hacer para que esta gente se acerque al Internet? ¿Cómo hacemos que nuestros docentes, no digo nuestros docentes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, no nuestros docentes como tal, sino nuestros docentes de Colombia, cómo hacer para que todos nos acerquemos al Internet?
Yo creo que es demostrarnos y darnos cuenta que sí es posible. Que sí es posible que yo pueda escribir trabajo y material pedagógico a través de blogs. Que es posible dictar y hacer clases semipresenciales a partir de blogs, foros o una wiki en Internet. Para los que no sabemos qué es eso, es una buena tarea empezar a averiguar qué es eso. De pronto, si hay espacio, lo podemos explicar, o en otros ámbitos lo explicamos esos términos técnicos. Hay casos de gente que ha escrito libros a partir de su experiencia en un blog. Hay casos, por lo menos los blogs del tiempo, hay un caso especial de una señorita llamada Sofía que ya tenía su blog en un espacio virtual normal, lo montó en blog, su blog personal, en el espacio del tiempo. ¿Y qué se trataba de ese blog? De experiencias de relaciones sexuales. Entonces, que era no era un escrito por una profesional, pero ella escribió un libro que se llama Sofía y el sexo. Fue publicado en este año, a mediados de este año, si mal no estoy. Y el libro fue escrito, y es un éxito, creo que no lo he comprado la verdad, pero hasta donde tengo entendido, sí, el libro ha sido muy vendido y fue creado a partir de espacios virtuales. Aquellos que están viendo el Internet como una competencia para la pedagogía, creo que es un poquito de abrir los ojos y darse cuenta que se proporciona posibilidad de promoción.
Con respecto a eso, Edwin, y me lo contestas por favor después del corte a comerciales que tenemos. El Internet también, bueno, por todas esas facilidades y por todas estas cosas, permite que se divulguen todo tipo de contenidos de todo tipo de personas alrededor del mundo. Eso también nos podría ser una desventaja, de cierta forma, por llamarlo así, en la calidad de los contenidos. Ya regresamos y me cuentas entonces.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. Unadistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Regresamos acá a Tecnopedagogía y con Edwin Bernal. Estamos con Edwin Bernal, que nos está hablando un poco del tema del Internet y de su aplicación en el campo pedagógico. Edwin, como te había preguntado antes de salir a cuñas, la calidad de los contenidos no se podría ver truncada con todo el acceso, con toda la facilidad que hay de publicación en Internet?
Ahí hay dos temas gruesos que tocar. Uno es la calidad de contenidos y otro son los derechos de autor. Creo porque ese cuento de que todo el mundo pueda publicar. De alguna forma, como se puede subir cualquier material, también los puedes cargar. Creo que hablamos del primero. Esa de calidad de los contenidos ha generado textos, ríos de tinta o de bytes.
Por su defecto.
Por su defecto o en su contexto. Con respecto a eso, uno de esos ejemplos es la Wikipedia, donde todo el mundo puede publicar lo que quiera. Hablamos político de la Wikipedia. La Wikipedia es una de las bibliotecas más grandes, por no decir la más grande del mundo, donde las personas pueden publicar sus contenidos a gusto personal, como quiera. Contenidos relacionados con conceptos, espacios físicos, virtuales. Es una enciclopedia. Pero hay gente que aprovecha esos espacios, yo inclusive lo he hecho, para colocar algo de publicidad con respecto a sus productos, su empresa, X.
¿Qué
me demoro? Ahí voy. Me demoro más publicándolo que lo que se mueren en quitármelo. Porque más o menos la Wikipedia cuenta con más de 1,000 o 2,000 moderadores, dependiendo de los contenidos y dependiendo de cada idioma. A más de 104 idiomas. Entonces, la mayoría de los espacios por ejemplo, los que son wiki, los espacios de ese tipo, hay moderadores detrás de los contenidos. Eso es importante. Uno, dos. Que tú escribas en un foro, y esto ha sido parte del problema de una discusión que han tenido los periodistas informales. ¿No has escuchado ese cuento o ese término? ¿Qué es el periodismo informal? Para los hechos de de París, donde los universitarios se tomaron la ciudad y quemaron. Eso fue este año, si mal no estoy. Donde hubo una gran protesta a nivel de los universitarios por lo que estaba, por el contexto social que tenía en ese momento París. Era más rápido que tú escribieras, que tú encontraras información en internet de los hechos, con fotos y todo, que en los mismos periódicos aparecieran las noticias. Significa que los blogs de estudiantes y los espacios virtuales donde los estudiantes estaban subiendo su información se volvieron más rápidos en escribir la información. Ahí viene el juego. Cualquiera puede ser un periodista informal, pero no cualquiera podría convertirse en un periodista con la capacidad de veracidad, de comunicación, de estudiar todo el contexto de los hechos, de jugar con el concepto de imparcialidad y, bueno, todo eso que habla del periodismo.
Sí, porque precisamente si yo, digamos, encuentro en Wikipedia cómo funciona el aparato digestivo según Edwin Bernal. Bueno, yo no le demerito a Edwin que de pronto usted pueda saber eso. Pero también, ¿qué veracidad hay si yo utilizo esta Wikipedia como una herramienta de consulta y leo su artículo? Digamos, si lo pongo enfrente de un autor o de un médico que sí sabe verdaderamente el tema y está especializado en eso.
Ok, llevémoslo a los espacios físicos. Vas en un bus, escuchas una conversación de la forma como están utilizando, qué sé yo, del sistema digestivo. Una señora explicándole a otra señora que cómo se cura una enfermedad, que tiene un dolorcito aquí, no, que eso es frío, no, que coja y coloque un vasito con un botoncito y que le aplique
la
un calorcito.
Creencia popular.
Creencia popular. O te vas para un médico y le preguntas, ¿cuál es la diferencia? ¿El contexto? ¿O qué tanta velocidad tú le das a cada información? Creo que eso de por sí está creando algo muy interesante a la gente y es ser consciente de lo que está leyendo. No todo te lo tragas entero, pero hay gente que sí se lo traga entero. Entonces, y se crean religiones en espacios así de comerse todo entero. Para mí creo que es lo mismo que en los espacios físicos. Y es tener la veracidad, el criterio para decir esto sí, esto no.
No, y el problema es que mucha gente yo creo que cree verdaderamente en internet y en todo lo que se encuentra porque está publicado, por decirlo así. Y nosotros estamos en una cultura, bueno, que ya está pasando a ser una cultura informática, o mejor, si ya la podemos decir cultura informática, pero nos hemos basado en una cultura del texto impreso, en donde el texto impreso tiene validez por ser texto impreso. O sea, la validez es de ahí. Y si lo pasamos entonces a internet, ya cualquier cosa puede tener validez. Y eso es un problema.
Tengo una frase ahí. ¿El papel aguanta todo?
Sí.
Los bytes, la pantalla aguanta todo. Escribe lo que quieras. Escribe, publica hasta cómo armar un cacho. Estoy seguro que lo hay. Seguramente alguien se sentará y lo hará porque lo aprendió en esos espacios. ¿Sí estamos?
Sí.
Ahora, también si buscas un poquito más allá y eres un poquito más veraz, encuentras la verdadera historia de la marihuana. Cómo la marihuana ha trascendido a través de la historia del cannabis, en la historia de la legalización en algunos países, la no legalización en otros, eso es ver un poquito más allá. Creo que el problema no es lo que está escrito, sino en ojos de quién se pone. Y cómo está a disposición de todos los ojos. Entonces, ¿qué tiene esa persona en su criterio personal, en su mente, para poder hacerle una evaluación correcta al texto? Buscamos mucha información, pero hay que saber buscar, el saber discriminar en qué esto realmente me sirve y esto no me sirve. Lo mismo que una información en un bus.
Bueno, precisamente ya que estamos como tocando todo ese tema de los contenidos, ahí hay un problema, me parece a mí, muy grave, y es la parte de los derechos de autor.
Ahí venía, esa es la segunda parte que estábamos hablando. Hay un juego, y es que la seguridad, garantizar la seguridad en internet es complicado. Hay muchos que tienen cierto temor en publicar sus contenidos. Tenía un autor, un poeta, y me decía, Edwin, pero es que yo no quiero que la gente me baje mis poesías. O tenía un pintor, al cual yo le estaba asesorando en el desarrollo de su sitio, que no le gustaba que le bajaran las fotos, sus pinturas. Y así te puedo dar ejemplos, cualquier cantidad. Y ese mismo material nos hablaban pedagogos que me dicen, Edwin, pero es que uno escribe un artículo y cualquiera lo tiene a la mano. Y yo lo veía de otra forma. A mi poeta, que le decía, regala 3, 4, 5 poesías. Regale un libro descargable con algunas. Y empieza a cobrar por un libro descargable con las otras. Edwin, es que lo tiene uno, lo tienen todos. Sí, no creas. Lo tendrán los contactos de él para contarlo. Igual te están haciendo publicidad.
viéndolo más como en un sentido de negocio.
Es que si lo vemos en un sentido, si lo vemos, a ver, veamos el término e-commerce. E-commerce es cualquier transacción a través de espacios virtuales. Y no habla de transacción de dinero, está hablando de transacción. Esto que estamos haciendo ahorita es un e-commerce, porque está haciendo transacción entre las personas que están detrás de la línea, allá colgados de internet escuchando nuestra emisora. Esto es transacción, esto es e-commerce. Ahora bien, dentro de ese juego de e-commerce, jugar con todos los espacios donde tú puedes crear un resumen de un libro y lo regalas, donde tú regalas el primer capítulo de tu manual, donde tú regalas, por lo menos, puedes colocar mi pintura como protector de tu pantalla, pero si quieres una grande para impresión en póster, necesitas comprármela. Porque todas las que están disponibles gratuitas son pequeñas. Entonces tú ves la imagen pequeña. ¿Quieres la grande? Ah, ok, paga. Es de donde viene el juego y es saber utilizarlo. Derechos de autor y herramientas para proteger los derechos de autor hay varias. A nivel mundial hay una que se llama Creative Commons, que es una legislación, llegó a Colombia hace 1 o 2 años, donde ayuda a proteger los derechos de autor. A nivel de la legislación Colombia, faltan y tenemos huecos legales con respecto a eso. Eso no es una mentira.
Precisamente a eso iba mi próxima pregunta. ¿Nos tocaría modificar?
Están aprendiendo. Se está aprendiendo. Y eso es lo bonito. Se está aprendiendo. Hay un grupo de abogados, 4 o 5 abogados colombianos, que vieron una posibilidad detrás de eso y están enseñándole a la gente a cómo jugar con los derechos de autor con posibilidades como Creative Commons. Los invito a que nos visiten esa página, creativecommons.com.
Deletremos la mejor, Edwin. ¿Cómo sería?
Creative, de creative, con la pequeña, commons, de comunes. Eso es en inglés, creaciones comunes. Creative Commons, o creatividad común. No sé exactamente la traducción literal.
.com.
.com. Si no es .com, es .org.
Si no es .net.
es .org, créemelo. El caso particular es que hay una opción para español, Colombia. Y te dice, ¿quiénes son los contactos en Colombia para poder manejarlo? Y posee una cabeza, creo que la Universidad, la Pontificia. Y ahí tú encuentras información de cómo proteger tus derechos legales. Pero hay que saber, y es lo bueno, tú puedes saber jugar con eso. Eres autor, eres pintor, eres músico, eres desarrollador, quieres proteger tu código, tus creaciones literarias, artísticas, de pintura, lo que quieras. Puedes protegerlo. Y nadie te va a quitar eso, o te lo pueden quitar, pero ahí es donde viene el juego. Si tú lo sabes hacer, te están haciendo publicidad, no te están robando.
Perfecto, Edwin, y ya que estamos hablando un poco, esta es una limitación, digámoslo así, en el campo de la parte judicial, la parte legal de nuestro país, y es una limitación todo lo relacionado a los contenidos de autor, todavía algo es algo que se tiene que reevaluar, sí, y sí, que sí. Ir en continua reevaluación. ¿Qué otras limitaciones existen en nuestro país, que en Colombia, que pueden entorpecer el acceso a los contenidos virtuales y multimediales? ¿Qué nos falta aún, Colombia como tal?
Hay una que es la infraestructura en redes y la infraestructura tecnológica. Sí, nos falta.
¿En qué aspecto? Digamos, ¿en acceso, en velocidad?
En acceso a internet, precisamente. Del 100% de personas que están navegando en internet ahorita, solo el 60% tienen conexiones a internet de lo que antes se llamaba redes de acceso de banda ancha. Con la nueva definición de banda ancha, hoy en día solamente el 30% de los que se conectan a internet corresponden a personas.
Sí, que es como el 10%. Yo algo había leído sobre el tema, que es ya la banda ancha corresponde a velocidades de 512
para arriba. Entonces, los que jurábamos que teníamos banda ancha con nuestra conexión de 128, decimos, no, pues yo ando a gatas, pero ando. Diferente a las personas que están conectando todavía por conexión conmutada, teléfono de la casa.
¿Que son la mayoría o no son la mayoría?
No son la mayoría. Estamos hablando de poco menos del 40%. Poco menos del 40%. Entonces creo que es algo. Del país, eso creo que es un limitante. Nos faltan un poquitico. Pues se está mejorando la infraestructura tecnológica. Los futuros alcaldes o los que iban a ser los candidatos a alcaldía, la mayoría coincidían en un tema, por lo menos para Bogotá, Colombia, era el tema de crear una ciudad virtual. Quiere decir, tú podrías entrar desde cualquier lado de internet. Vamos a ver cómo nos va con nuestro futuro alcalde. Esperamos que sí.
Algo más o menos como tenían también proyectado en Bucaramanga.
Como Bucaramanga, una ciudad, o San Francisco.
Inalámbrica o algo así.
Exactamente. Es el mismo ejercicio. O como San Francisco en Estados Unidos, donde tú te conectas desde cualquier lado con tu laptop.
Gratuitamente.
Eso es de lujo.
De pronto, ¿eso no sería una de las cosas que deberíamos apuntar?
Se va por
allá. Internet debe ser gratuito.
Va para allá.
¿Para dónde van las empresas que ofrecen los servicios entonces?
Espérate, mira lo que vas a ver Google con los cambios a nivel de telefonía celular en acceso virtual. para mediados del 2008, finales del 2008.
Entonces, creo, no nos metamos a...
Creo que eso es un tema fuerte.
No contratemos suscripción ahora.
No escuchen eso. Yo no me atrevería a decir eso. Yo creo que como igual te compraste un celular hace varios años para después darte cuenta que te sale más barato con el tiempo, creo que es algo que igual no lo podemos medir. No creo que debería ser, espere a ver qué pasa porque no sabemos qué pasa mañana. Yo creo que sí hay una posibilidad y creo que hay una ventaja en internet a través de lo que yo puedo hacer a través de internet. Yo me afiliaría. Buscaría una forma que se acomode a mi presupuesto, me afiliaría, no lo pensaría dos veces. Y sin importar el tipo de negocio que tenga. O si realmente yo veo que hay una necesidad, porque si no hay una necesidad o no veo una oportunidad, lo dejo ahí como por un lucro cesante. Sacar el negocio, sacar el fruto de las vainas. Y uno de los problemas creo que son las redes. Otro de los grandes problemas es una falta de cultura. Falta de cultura informática, una falta de cultura, ¿cómo le llamamos? Cultura virtual. Cultura
si
internet.
Se puede nominar algo así.
Cultura internet, llamémosla la cultura internet. La cultura internet es que más de 40 servicios disponibles en internet. Normales. Que hicimos una lista con unos amigos, nos devanamos el cerebro haciendo una lista. Mire, por ejemplo, Google tiene 55 herramientas. Yahoo tiene 72 herramientas disponibles para uso en internet. ¿Qué tantos utilizamos? Entonces, mucho de lo que hacemos es solamente consultamos el correo, hacemos búsquedas en Google o en cualquier motor de búsqueda, miramos un Messenger, un Yahoo, un Gmail, cualquier sistema de mensajería que utilices. ¿Qué otro servicio utilizas tú?
¿Qué otro servicio puede ser? Bueno, las comunidades, que ya ahora
tú recibes la invitación de trabajar la comunidad. Ya nos inclusive descargan música, descargan programitas a través de un programa de descarga. Se vuelve ahí. Eso yo diría que es el gran grueso de los usuarios, sin decirme o sin sentirme equivocado al decir que lo que muchos utilizan es a duras penas el correo electrónico, lo están consultando dos o tres semanas, una vez por semana o una vez cada dos semanas, y los que utilizan el motor de búsqueda para X cosa.
Bueno, pero digamos una cosa, puntualicemos en algo. Estás diciendo que falta una cultura de internet, por decirlo así, por llamarlo de alguna forma, obviamente, para que después no vayamos a tener problemas con conceptos.
Sí, sí, ok, sí, estamos siendo muy informales.
Exacto. Con respecto a eso, entonces, según tu opinión, ¿cuáles son las tres cosas que se pueden hacer en internet? Que de pronto algún oyente está escuchando y dice, uy, jue madre, qué pena la expresión, pero dice eso diciendo, yo no sabía que internet se usaba para eso, o yo no sabía que podía hacer esto en internet. ¿Cuáles son las tres cosas que le hace falta a la gente conocer y no quedarnos también, como lo decías ahorita, hace unos segundos, en el correo electrónico, en el Messenger, en yo no sé qué?
Ok, para estudiantes de universidad que están haciendo su tesis o están haciendo un trabajo en grupo, lo tedioso de reunirse a hacer el trabajo, armarlo, documentar el texto. Yo no sé los que tengan usuarios, cuentas de Gmail, que es el cuenta de correo electrónico de Google.
Si no, es
www.gmail.com. Gmail.com. Tú tienes tu cuenta. Si no, le dices a una persona que tenga una cuenta de esas que te invite para tú tener tu cuenta. Cuando tú entras a tu cuenta de correo electrónico, hay una opción en el costado superior izquierdo, me acuerdo muy bien, que se llama Docs. Otra que se llama hojas de cálculo y en un futuro cercano, hojas de presentaciones de PowerPoint. La que me interesa aquí es Docs. ¿Qué es Docs? Que es documentos en Google. Que tú, Miguel, y yo, y una persona que nos está escuchando allá, o 15 personas de nuestros contactos que nos están escuchando, podemos estar modificando el mismo documento al mismo tiempo por internet.
¿Un documento en formato Word,
PDF? En formato Word. En vivo, online, y queda como un documento en internet, y lo bueno es que lo puedes bajar como un doc y lo podemos modificar al mismo tiempo, en vivo, online.
Digamos para todos nuestros oyentes también, sin importar la versión del Word, por decirlo así.
Es que no necesitas Word, solo necesitas una conexión a internet. ¿Por qué? Que tienes es un procesador de texto, olvídate del Word, un procesador de texto online. Al mismo tiempo, un documento manejado por varias personas. Eso es una, creo que es una posibilidad, no solo para estudiantes, sino para empresarios. Ay, que el documento y el acta, ¿y qué fue lo que dijo usted? ¿Y qué fue lo que...? Eso
no
es terrible.
Haga un pedazo, me lo envía, yo se lo devuelvo y... Suerte es que le digo.
Ahora, esa misma exposición, imagínate haciendo el manual de procedimientos de la compañía, donde cada quien alimenta su cargo. No tienes la plata para comprarte un Microsoft SharePoint con un sistema de administración documental. No tienes el dinero para una red o esta. O no tienes el conocimiento para implementar una wiki, porque con las wikis las podrías hacer. Mire, IBM lo está haciendo con los blogs. Y mucha gente lo está haciendo con ese Docs que tiene Gmail. Es una.
Una, digamos otra. Una segunda rápida.
Una segunda rápida de uso de internet. Déjame pensarla.
Bueno, y mientras lo piensas, Edwin, ya regresamos. Vamos a un pequeño corte a cuñas publicitarias y ya regresamos a Tecno Academy.
Ok, gracias.
RV Noticias, el informativo institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escúchenos todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 a.m.
Regresamos a Tecnoacademia. Edwin, nos estabas comentando entonces de algunas herramientas que las personas deberían tener en cuenta, o mejor, el usuario en general de internet debería tener en cuenta, aparte del Messenger, del correo electrónico. ¿Cuáles son las otras? Ya hablamos de una.
Sí, ¿cierto? Estamos hablando de una que es de Docs, del sistema de Gmail. Me pusiste a pensar porque tengo muchas. Voy a comentar dos que creo que son muy importantes. Esta va para los profesores, pedagogos, empresarios, vendedores, el uso de los blogs. Cualquier sistema de blogs, blogger.com, blogger.com, te suscribes a él fácilmente y creas tu página web y documentarios. Si eres profesor, imagínate escribir pequeños artículos de tus clases y que tus estudiantes los comenten. Y tú puedes empezar a crear una comunicación con comentarios tipo foro, un foro muy sencillo, no es de todo un foro. Entonces tú puedes retroalimentación y exigirle a tus estudiantes, o pedirles mejor, a tus estudiantes que empiecen a crear los propios, donde sus materiales, sus textos, su información, trabajos puedan ser publicados como artículos de blog. ¿Qué estás invitando? Estás invitando a la creación de espacios virtuales con trabajo. Los muchachos salen de entregarte los trabajos escritos en papel y tú te los llevas bajo el hombro si lo tienes en internet publicado. Te puedes dar cuenta si te lo fusilaron. O sea, si lo copiaron de otro lado, porque tú puedes copiar los textos y pegarlos en un motor de búsqueda y sabes de dónde lo fusilaron. Tienes directamente. Te puedes valorar comentarios de los estudiantes y hacer valoración directa por internet.
Digamos, esa parte me pareció interesante. Qué pena, Edwin, te interrumpo. Tranquilo. Esa parte de copiar los textos y ponerlo en un motor de búsqueda, yo creo para que mucha gente, muchos de nuestros docentes que nos pueden estar escuchando, aprendan sobre eso, no herramientas, sino como ese tip. ¿Cómo es exactamente? O sea, copian el texto.
Tú tienes el texto del estudiante en un blog, ideando que tenga el blog, o lo tienes escrito a mano. Entonces tú dices, wow, este muchacho como que ese texto está muy bien redactado. Tienes tus dudas con respecto a que si él no lo escribió, no lo escribió. Coges ese texto y te metes a google.com y escribes una línea, media línea, 5 o 6 palabras. Le dices buscar. El motor de búsqueda te debe buscar lo que ese muchacho los buscó. Y te das cuenta de dónde lo fusiló. Ojalá que no lo hayan fusilado. No, todos
si
son
fusilados. Si lo fusiló un libro o algo.
En internet. Si lo fusiló un libro, sí, suerte es que le digo. Pero si lo de internet sí lo tienes. Super Google hace muchas cosas ahí, te puede ayudar bastante. No quiero llevarlo a una fuente represiva, quiero ayudarlo, es un elemento de información. Los blogs, exacto, como herramienta pedagógica. Escriban eso. En Google escriban esa frase. Blog, uso de los blogs en pedagogía. Solo esa frase. Y van en la cantidad de información que tienen. Esa es la segunda. La tercera. Y me vuelvo a los usuarios de Google. Y no es porque yo me case con Google, sino porque considero que tiene muy buenas herramientas. Hay una opción que se llama Google Calendar. ¿Qué es un Google Calendar? ¿Cómo es de complicado hacer un meeting, una reunión con gente en la organización o con profesores o etcétera, etcétera? Eso es complicado, eso es difícil. Y que la gente se entere de tu reunión. ¿Tú qué puedes hacer? Esto no solamente los que tienen empresas y todo eso es mucho más fácil, pero estoy hablando de entidades en colegios, compañeros de estudio, etcétera, etcétera. Tú te metes a Google y buscas una opción que se llama Google Calendar. Entra a Google y Google Calendar y te va a ofrecer ¿qué? Un calendario donde tú puedes subir tus reuniones, eventos, citas, todo lo que quieras. Si tú le dices compartido, tú puedes hacer que gente de tus contactos vean ese calendario y aporten citas. Porque puede ser el calendario de la empresa, no es el calendario tuyo, sino puede ser el empresarial. Y mejor aún, si tienes un espacio en internet, sea blog o sea una página web, echa en lo que quieras, tú puedes hacer que ese calendario se vea en tu página. como un calendario. Y no estoy hablando de grandes tecnologías, estoy hablando de un copie una línea de código y péguela. Él te dice cómo hacerlo. Eso como herramienta de colaboración, oh, es impresionante. Lo he visto, lo he trabajado y he visto muchas ventajas detrás de él.
Vale la pena resaltar a todos nuestros oyentes que nosotros en ningún momento estamos haciendo ningún tipo de mención comercial a Google como tal, sino que pues Edwin nos está comentando unas herramientas que deberíamos todos conocer, pero nuevamente aclaramos que no hay ninguna mención comercial, esto no es ninguna pauta publicitaria para google.com. ¿Qué más nos comentabas?
Salvo te puedo decir que las mismas herramientas existen en Yahoo. O sea, buscando en Yahoo los usuarios, ojo los usuarios de Yahoo, si miras un poquitico en las herramientas de Yahoo, los buscas con cuidado, vas a encontrar las mismas utilidades dentro de Yahoo. Y claro que es muy importante. Eso falta una.
Era la tercera, pero
la tercera, ok.
La última, no. Eso. La última. Deme la última, pues la gabela.
Uso de las redes sociales. ¿Cómo vender a través de una red social? Wow, esa es larga. ¿Sabes qué? Dejémoslo para la siguiente.
No, sígame, dime esa. Vamos a tomarlo un poco. Sinteticémosla lo que más podamos, pero hablemos un poquito sobre eso, que es interesante. La red social. Así, muy, muy, muy cortamente, ¿qué es una red social?
Red social es un concepto inventado a principios del siglo pasado, que inclusive viene un concepto matemático, que viene el algoritmo de la línea de 6, creo que es, donde tú para llegar a una persona tienes que pasar por 6 contactos y llegas. Quiere decir, si quieres llegar al presidente, te haces tu lista en tus contactos y vas a llegar con 6 contactos. Así empieza el concepto de red social. Y se crean algoritmos y mapas completos de redes sociales. ¿Cómo se virtualizó la cosa? Las primeras redes sociales permitían que tú tuvieras un grupo de usuarios y pudieras compartir información entre ellos. No significaba que era unidireccional como el común de las páginas de internet, sino multidireccional, donde tú te comunicas con todo el mundo y tú eres un nodo más del punto. Los espacios de capacitación, enseñanza, pedagogía, comercio electrónico y todo eso, la base son las redes sociales. Gracias a redes sociales se crearon espacios como SyncXING.com, espectacular para el trabajo en empleos, Flirk, FLICKR, para fotografía, Facebook, que involucra todo un poquito, y conozco que era el mismo que se lo compró hoy en día Sync, y le creo que la lista es larga. Target,
y hay redes sociales para todo.
Para todo. No tienes idea de todas las redes sociales que hay. Yo, de hecho, en las conferencias que yo he dictado de redes sociales, he tenido listados hasta de 150 redes sociales.
Hay unas para, yo he visto, no sé si de pronto me corriges, yo he visto algunas para cumpleaños, he visto redes sociales, bueno, en el caso de Facebook, que es una integración de un montón
esa
de cosas.
Esa ha sido una de las grandes ventajas.
Que es como, yo creo que la más grande, de las más grandes que podríamos hablar ahorita.
Hay varias.
Son de hoy, podría ser Facebook. Pero bueno, ¿cómo puede eso, el Facebook, cómo puede ser?
¿Cómo
bueno,
yo puedo? ¿Cómo
decirlo
puede
así? Aparte no del ocio, sino la parte ya formal, pedagógica, educativamente. ¿Cómo puede ser bueno el Facebook?
El SENA por lo menos creó todos sus espacios de redes sociales a partir de Facebook. Tiene un grupo para los emprendedores del SENA, donde tú haces parte y donde se promocionan los eventos y donde hacen lanzamientos, todos con la comunidad de Facebook. Ahora vayamos un poquito más allá. ¿A qué te dedicas vos aparte de nuestra radio? Un negocio.
De nuestra radio. Yo ahorita estoy empezando a montar contenidos, a desarrollar algo de páginas web.
El tema es
con base a unas charlas que he recibido en Tecnopark.
Ok, no, pero más que eso, un negocio tuyo, dime un negocio.
Ese es el negocio que yo estoy haciendo.
Desarrollar páginas de internet.
Desarrollando la página, bueno, de una finca de condominio que es de propiedad de mi familia.
Ok, perfecto. Vayamos a esto. Es un espacio de hay condominios. Imagínate crear dentro de estos espacios virtuales, estas redes sociales, un grupo de usuarios que busquen condominio. ¿Qué quiere decir eso? O que busquen casas, o casas. Tú creas un grupo simulado, hay que saber hacerlo. Creas un grupo que relacionado con el tema de casas lindas o casas finas. Uno que, por ejemplo, uno puede llamarlo, a mí me gustan las casas finas. Y que hay gente que se afilia a esos grupos. Si hay gente que se afilia a un grupo a que encontramos 1000 personas que no les guste X persona. Y se afilian. Y tú puedes empezar a crear esos grupos. Entonces tienes una comunidad de personas que están afines a un tema. Entonces, oiga, sí, ¿cuál zona me recomienda para tener una casa? No, tal zona. Empieza la comunicación. Empieza ese toma y dame tan bonito que hace parte de la comunicación. Y llega y la gente empieza a aportar. Tú empiezas a conocer los gustos de tus clientes. Cómo se comportan. Cómo llegarles. Empieza a crear confianza. Y dentro de esa confianza entonces viene tu juego. Como participante, de la comunidad, es lo muy bueno de participar en grupos de usuarios, en comunidades virtuales, los que son los que me escuchan y que tienen empresas. Es muy importante que hagan un trabajo en red con usuarios que estén relacionados o en redes relacionadas con sus productos, que naveguen por internet y van a encontrar directorios y comunidades de ese tipo, porque conocen cómo trabaja realmente la gente. Cuando tú ya te vuelves alguien de confianza, de la comunidad y todo eso, puede llegar al punto en que usted haga publicidad simulada de su producto. Muchos me van a ahorcar porque no es muy ético que digamos, pero llega donde tú puedes proponer: oigan, miren, recomiendo estas páginas de productos, y una de esas páginas es la tuya.
Sí.
Y dices: esta es buena por esto, esta es buena por esto, esta es buena por esto, pero esta es buena por esto. No estoy diciendo que tiene que ser la tuya, ojalá que sí. Entonces sí, ahí viene el ejercicio. Eso es networking.
Digamos, es una especie de marketing.
Eso
muy
es
básico y con mucha menos plata, porque digamos, claro, hacer un estudio de marketing cuesta.
No tienes idea del e-marketing. Lean sobre ese tema, busquen en internet e-marketing. Todo lo que hay por hacer. Conozco empresas que solo se dedican a temas como los que les estoy comentando. Puro posicionamiento de sitios web, estrategias de posicionamiento, networking y trabajo de marca. ¿Cómo hacer para poner una marca? Muchos candidatos lo hicieron en estas campañas y lo van a seguir haciendo. En Estados Unidos es lo común que voy a un foro a través de YouTube. Creo que estamos abriendo los ojos con respecto a esas posibilidades. Los espacios virtuales están logrando. Y tengo una frase, creo que ya estamos terminando, si no estoy mal. Tengo una frase para todos. Y que ojalá que la entiendan. Lo importante de la frase es, de lo que voy a decir a continuación, no es dando varilla a uno o dando varilla a otros. Yo creo que todo el mundo hace lo que tiene que hacer. Cada quien llega hasta donde quiera llegar. Hay una frase muy bonita que dice: entre quien dice que puede y quien dice que no puede, no hay ninguna diferencia. Los dos tienen la razón. Internet e e-learning, el learning dentro de los contextos de internet, no son solo herramientas de tecnología. No es hablar de un Facebook, no es hablar de un blog, no es hablar de un wiki, un Moodle, no es eso. O no es solo eso. El e-learning, y lo bonito del e-learning en internet, es que es el trabajo en pedagogía y metodología adecuada. Es una adecuada planeación, un adecuado trabajo, el encontrar las cosas y encontrarlas dando de valor a la comunidad. Y lo más importante es que es una posibilidad real de promoción para todos los que quieran realmente hacerlo. Depende de cada quien.
Perfecto, Edwin. Bueno, se nos ha acabado el tiempo de Tecnopedagogía por esta semana. Los esperamos nuevamente el próximo martes de 3 a 3 y 30 p.m. hora colombiana, acá por Radio UNAD Virtual. Recuerden escuchar Tecnopedagogía. Edwin, ¿quieres agregar algo más?
Tengo entendido que te ibas a colocar una encuesta.
Sí, ya precisamente iba a decir eso, pero okay, ¿quieres agregar alguna otra cosa? ¿De pronto alguna recomendación para nuestros oyentes y usuarios de internet, obviamente?
Cualquier pregunta que quieran hacerme de tipo informal, yo invitado, con gusto se la respondo por mi correo electrónico. Mi correo electrónico es edwin.bernal@gmail. En lo que les pueda servir, soy un servidor, porque la redundancia. Y quedo aquí en contacto con ustedes. Ojalá
perfecto,
para la próxima.
Perfecto, Edwin. Bueno, y como estabas diciendo ahorita, precisamente tenemos una invitación para todos nuestros oyentes, todos los radioescuchas de RV, una invitación a nuestra página web, que próximamente vamos a publicar una encuesta en nuestro front page o en nuestra página principal, mejor, relacionada a estos programas de tecnopedagogía, y específicamente a estos dos últimos programas con Edwin Bernal, para saber si ustedes, nuestros oyentes, desean un tercer programa, que se elabore un tercer programa con todos estos temas relacionados al internet, al e-learning y a todo lo relacionado a todos estos cuentos, verdaderamente. Entonces, esperamos que participen muy activamente en esta encuesta, e igualmente los esperamos el próximo martes a las 3 de la tarde, hora colombiana, por RV Radio UNAD Virtual. Muchas gracias y quedamos RV.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.